Informativo Aru.
Dejarlo todo para ayudar es lo que ha hecho el personal voluntario también en la universidad al enterarse del terremoto que ha devastado una zona de Turquía y Siria. Es uno de los temas que tratamos en este informativo, en el que también repasaremos investigación, docencia y cultura de la actualidad universitaria. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! No se lo pensó dos veces al enterarse de la tragedia. El vicedecano de enfermería de la UCAM, la Universidad Católica de Murcia, Manuel Pardo, ha estado trabajando una semana en Turquía en las labores de rescate de las víctimas del terremoto ocurrido el 6 de febrero. Ha colaborado con Bomberos Unidos. La presidenta de la UCAM, María Dolores García, ha recibido a Pardo en el campus de Los Jerónimos para apoyar su labor en la zona devastada por el seísmo. Isabel García y Radio UCAM.
El sanitario murciano del 061 y vicedecano de enfermería de la Universidad Católica, Manuel Pardo, ya está de vuelta en Murcia tras prestar su ayuda en Turquía. A su vuelta ha señalado que la zona cero es gigantesca y que hay una devastación horrible en una zona de 50 kilómetros en línea recta que aún se desconoce la cantidad de kilómetros cuadrados a los que ha afectado. Pardo ha integrado el operativo de Bomberos Unidos sin Fronteras y ha estado participando una semana en las labores de rescate en Turquía bajo la coordinación de la Autoridad de Gestión de Emergencias Turca, AFAD.
Lo más importante de una catástrofe es la organización. A veces hay gente que coge una mochila, se mete allí y lejos de ser una ayuda genera un problema, o a veces hay gente que manda cosas que no tienen razón de ser. Entonces nuestro funcionamiento es la última fase, parte del equipo sanitario, hemos hecho una evaluación de daños, una evaluación de necesidades, se llama informe EDAN, que es un informe internacional. Estos informes nos ayudan a que los informes que nosotros hemos hecho valgan Naciones Unidas, igual que los que han hecho otros compañeros. Es un sistema estandarizado. Entonces ahora Naciones Unidas y el gobierno, con una sección que tiene para catástrofes, que se llama AFAD, ellos van a organizar un poquito las necesidades para que las solicitudes y lo que enviemos pues sea de manera ordenada.
Los voluntarios han participado en extenuantes jornadas de rastreo en una complicada situación donde las bajas temperaturas no están ayudando.
Y hay que reconstruir poblaciones muy, muy grandes. En algunos de los casos han caído colapsados más de 200 o 300 edificios en ciudades grandes, pero es que hay afectados que habrá que derribar miles y miles de edificios, con lo cual viene a una fase de darle dignidad y soporte a esas personas durante el tiempo que el país en 2, 3, 4 o 5 años es capaz de reconstruirse. Eso contando que el sitio donde nos hemos estado tiene unas condiciones súper duras porque hemos estado entre menos 18 y menos 20 grados, que al final es la temperatura de congelación que usamos habitualmente. Es imposible vivir en la calle con esas condiciones.
Manuel Pardo llegó a las instalaciones de la UCAM en el Monasterio de los Jerónimos el pasado lunes por la tarde, donde fue recibido por la presidenta de la institución, María Dolores García, a la que reconoció que lo que ha encontrado en Turquía es una absoluta locura. Para la presidenta de la UCAM, Pardo es un orgullo para toda la comunidad universitaria.
Muchas veces José Luis decía que la Universidad Católica pues es una universidad existencial, impulsada por la fuerza del amor, y yo lo que veo es que la fuerza del amor es lo que impulsa a estas personas a olvidarse de sí mismas, en este caso a Manuel, y arriesgar su propia vida, porque indudablemente meterse en un edificio que ha colapsado, meterse entre los escombros, que en cualquier momento puede haber otra vez derribo, pues está arriesgando su vida, y yo lo que veo es que es pues verdaderamente un ejemplo para nuestros alumnos tener delante personas que tienen esa capacidad de olvidarse de sí mismas, a dar la vida por los demás, a intentar ayudar a los demás hasta ese extremo. Desde luego yo estoy muy contenta y pienso que sus compañeros y sus alumnos también.
La Universidad Católica también ha realizado este miércoles el partido de baloncesto suspendido la semana pasada en Turquía entre el club de básquet de la UCAM y el equipo turco Darüşşafaka, y que ha donado toda la recaudación a las víctimas.
Investigar la resiliencia de los medios de comunicación para ayudar a la democracia en la era digital es uno de los 20 proyectos de la Universidad de Navarra financiados por la Unión Europea. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
El REMED es un proyecto centrado en buscar y solucionar los problemas del periodismo en favor de la democracia. REMED viene de Resilient Media for Democracy in the Digital Age, traducido Resiliencia de los Medios de Comunicación para Ayudar a la Democracia en la Era Digital. Mercedes Medina es la investigadora principal del proyecto. Es doctora en comunicación y profesora titular de periodismo.
Bueno, la idea de este proyecto es en el fondo responder a una de las preocupaciones de la Comisión Europea que tiene que ver con, por una parte, democracias sólidas, rurales, donde se respete la libertad y claramente una vía es contribuir a que los medios de comunicación informativos cumplan realmente con su función de informar, de dar contexto a las situaciones, explicar bien las noticias a los ciudadanos, denunciar corrupción, conflictos.
Un proyecto que abarca no solo la vertiente de los periodistas, también quiere investigar sobre los medios de comunicación, sobre los propios ciudadanos y su forma de informarse, y sobre las medidas y leyes gubernamentales que controlan el ámbito de la información.
Por una parte, los periodistas que elaboran la información, pues cómo llegan a ella, cómo pueden trabajar con esa independencia, qué mecanismos tienen para verificar la información. Por otra parte, la ciudadanía, cómo se informan, cómo acceden a las noticias, en qué medida realmente se sienten plenamente informados. Por otra parte, los reguladores, ¿hay alguna ley que es necesario incidir o remarcar o modificar? Y en último lugar, las empresas. Los medios de comunicación son empresas, son un negocio, pues ver también ahí en qué medida la propiedad es transparente, en qué medida las fuentes de ingresos no condicionan la calidad de los contenidos, etcétera.
Objetivo final, concienciar, educar y llegar a construir unos medios de comunicación que aporten a las sociedades democráticas.
Pues se habla en términos de investigación, ¿no? Bola de nieve. O sea, tú vas identificando cinco, estos cinco te hablan de otros cinco, estos cinco te hablan de otros cinco, ¿no? Y finalmente consigues una concienciación social desde todos los actores involucrados que espero que realmente permita, ¿no?, el tener unos medios de comunicación más fuertes, más sólidos, más independientes, que cumplan mejor esa función.
Una vez finalizado el REMED, se divulgarán los resultados a través de publicaciones y también a través de una página web con todos los datos obtenidos, no solo a nivel nacional, sino con una visión europea.
Snacks saludables elaborados a base de ingredientes naturales son los innovadores productos de la startup Genco Snacks del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Esta empresa, que surgió tras ser uno de los proyectos ganadores de la novena maratón de creación de startups UMH. Además, fue una de las firmas seleccionadas para participar en la primera edición del programa Acelera, de este parque científico. Próximamente comercializará estos productos aptos para personas diabéticas, celíacas, veganas o intolerantes a la lactosa. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Los snacks saludables de esta empresa del Parque Científico de la UMH están elaborados a base de frutos secos, dátiles y cereales, entre otros ingredientes naturales procedentes de agricultura ecológica. Además, se encuentran libres de gluten, químicos alimenticios y azúcares añadidos. Por ello, están recomendados para cualquier persona, así como para diabéticos, celíacos, intolerantes a la lactosa y para veganos. Esta empresa está impulsada por Alicia Navarro y Mercedes Castelló y surgió para cubrir una necesidad de una de las propias creadoras. Escuchamos a Mercedes Castelló, una de las fundadoras.
Todo viene un poco por la necesidad que tenía Alicia. Nos fuimos a estudiar juntas de Erasmus y es verdad que ella tenía muchas dificultades para encontrar alimentos que pudiera tomar. La razón, porque es diabética. Entonces la gran mayoría o tenía azúcares, mieles o siropes. Y esto hacía que no los pudiera tomar porque les daba pico de glucosa. Entonces ahí empezamos un poco a maquinar lo que sería recetas, snacks, dulces, que fuera aptos para ella. Y no solamente para ella, sino para otros colectivos como celíacos, también pensando en esa sensación de cuando vas a una fiesta o estás con más gente y no puedes comer de lo que de la mesa porque no es apto para ti. Entonces queríamos como ese sentimiento también de inclusión, que fuera algo para todo el mundo, pero también para esos colectivos.
Genco Snacks es una empresa valenciana dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de snacks saludables y sabrosos para que la gente pueda disfrutar sabiendo que lo que toman es bueno y está bueno. Sus snacks se caracterizan por ser artesanos, sin gluten, ecológicos, sin azúcar añadida y veganos. Mercedes Navarro nos comenta los productos que actualmente tienen en el mercado.
Ahora mismo tenemos un producto en el mercado con cinco sabores diferentes, que son los Healthy Bites, que son unas bolitas hechas con dátiles, frutos secos y cereales. Es el primer producto que hemos sacado y que estamos comercializando, y también estamos desarrollando dos nuevos, que van también en la línea de ser productos bajos en carbohidratos, que serían unas barritas y unas galletitas saladas, todas sin gluten y ecológicas, también buscando, digamos, que no te dé pico glucémico y que te ayude también a estabilizar el azúcar y, por supuesto, que sea apto para los celíacos, al igual que veganos. Estamos ahí desarrollando esos dos productos para ver si los podemos lanzar próximamente en el mercado. Y en cuanto, por ejemplo, ingredientes que usamos, obviamente, por ejemplo, usamos avena, es sin gluten, certificada como tal, y hacemos pruebas de laboratorio para ver que no hay ningún peligro para si alguien intolerante al gluten o celíaco tomará nuestros productos. También intentamos utilizar harinas que no llevan nada de gluten, como puede ser trigo sarraceno, quinoa. Y luego, en cuanto a los azúcares, nos basamos en los dátiles, ya que al tener un gran aporte de fibra, su absorción de la glucosa que tiene es mucho más lenta y no da pico. Y estamos también haciendo alguna cosa con otros azúcares alternativos, como puede ser el eritritol, que también tiene un pico glucémico, un índice glucémico muy bajo, y podría ser apto para aquellas personas que sufren de diabetes.
Además de ser alimentos indicados a personas con intolerancias diabéticas, celíacas y veganas, también es un alimento beneficioso y recomendable para cualquier persona y para los más pequeños por ser sanos y de producción artesanal.
La negociación del Plan Plurianual de Financiación del Sistema Universitario Público Valenciano y la modificación de los estatutos de las universidades a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, son las prioridades que se ha marcado el nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, la CRUP. José Capilla, rector de la Universitat Politécnica de València, llega al cargo que rota cada año entre las 5 universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Carles Claver, UPV Radio.
El rector de la Universitat Politécnica de València, José Capilla, asumió el pasado 8 de febrero el mandato rotatorio de la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, el organismo a través del cual se coordinan las políticas de actuación de estas instituciones.
5 universidades públicas están en posiciones muy destacadas en esos rankings internacionales que miden indicadores científicos. Probablemente estemos en el 2% superior del mundo. Esto hay que ponerlo en valor, a veces no se mira.
Capilla aprovechó el acto de toma de posesión para poner en valor el peso de la CRUP dentro del sistema universitario español.
Yo me he manifestado personalmente como muy crítico y muy preocupado, y por eso creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo importante en los estatutos para corregir algunos problemas que veo que nos va a crear la ley. El compromiso de llegar al 1% del PIB en este momento, tal y como está reflejado en el texto que está en el Senado, pues francamente es papel mojado.
Durante su intervención, Capilla también abordó diversos aspectos de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, cuya entrada en vigor está prevista para el primer semestre de este año.
Esta ley tiene cosas que son peligrosas para la universidad y además, y esta es mi opinión personal, yo no estoy hablando en este momento como CRUP, durante el trámite parlamentario han entrado cosas en la ley más peligrosas todavía, como por ejemplo la posibilidad, redactada pues más o menos literalmente de esta forma, de que los claustros puedan expresar pronunciamientos políticos.
El rector de la UPV releva en el cargo a su homónima de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, quien hizo un rápido balance de las principales actuaciones llevadas a cabo en el último año.
Yo creo que todo lo que nos ha ocupado fundamentalmente en este año ha sido la negociación de un plan plurianual de financiación, en el que todas las universidades valencianas nos encontráramos representadas.
Al respecto, Capilla concretó que a finales de este mes o principios de marzo se elevarán a la Consellería de Universidades las conclusiones extraídas en el seno de la CRUP.
La Universidad de Zaragoza inaugura un nuevo posgrado sobre alumnado con altas capacidades. Se impartirá en modalidad en línea de marzo a junio. Es la principal novedad del periodo de matrícula del segundo cuatrimestre del curso, que ya ha abierto el campus de Huesca. Junto a estos nuevos estudios dirigidos a educadores y psicólogos, también está abierta la admisión en otros 3 títulos propios de la Universidad Pública Aragonesa. el de ciberseguridad en la nube, el de nutrición y alimentación del niño vegetariano y vegano y el de gestión integrada de plagas agrícolas. Andrea Sánchez, Radio Unizar.
El periodo de matriculación del segundo cuatrimestre ya está abierto en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. Este curso con una novedad, el posgrado sobre alumnado con altas capacidades. Este posgrado está coordinado por Alberto Quílez, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación del campus de Huesca. Alberto cuenta de qué trata este estudio.
Principalmente es de trabajar a través de 8 módulos teóricos, diferentes aspectos relacionados con las altas capacidades, como son la teoría y la historia de la inteligencia y su desarrollo, la inclusión educativa, la orientación educativa, la neurodidáctica y la programación didáctica bajo ese paradigma, también la educación socioemocional y, por último, el diseño y elaboración de proyectos creativos para la atención de alumnado con altas capacidades.
Los alumnos deberán superar con éxito las siguientes pruebas.
La elaboración de 7 prácticas, una por cada módulo, que tienen como objetivo formar pequeñas partes de lo que después va a ser el trabajo final de experto.
El coordinador indicaba que los módulos serán píldoras muy frescas de unos 40 o 45 minutos. Este será el desarrollo del posgrado.
Desde el 1 de marzo hasta el 1 de junio, digamos que ahí tenemos lo que es el desarrollo de los 7 primeros módulos, que son teóricos y que llevan también esas 7 prácticas. Y luego, del 1 de junio al 30 de junio, se desarrolla lo que es el trabajo final.
El origen de este posgrado fue una iniciativa personal de Alberto Quílez. Una de sus ramas de investigación son los alumnos con altas capacidades, y tras muchos proyectos y años de estudio, para él ha sido un reto personal.
De transformar pues todos estos años de trabajo en torno a las altas capacidades en algo vinculado con el lugar en el que trabajo ahora mismo, que es la universidad, y otro enfoque diferente.
Además de este posgrado sobre alumnado con altas capacidades, también está abierta la incorporación de estudiantes a los títulos propios en ciberseguridad, en gestión integrada de plagas agrícolas y en nutrición y alimentación del niño vegetariano y vegano.
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla han formalizado un acuerdo que permitirá la construcción de una nueva Facultad de Medicina y de un Centro de Atención al Cáncer para el Hospital Universitario Virgen Macarena. Luis García, Radius.
El documento sienta las bases para delimitar los bienes adscritos al SAS y a la US dentro del campus universitario Macarena y determinar la fórmula de utilización conjunta de estos bienes. El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha subrayado las claves de la importancia de este acuerdo.
Estamos en las puertas de un gran proyecto con la vista a medio y largo plazo que debe de transformar nuestras instalaciones en la gran facultad de medicina por edad y por extensión y por tamaño de la comunidad autónoma de Andalucía. Estamos en el espacio de la investigación y también estamos en el espacio de la salud de una forma colaborativa y unida.
El rector también ha destacado la participación conjunta de los firmantes de este protocolo en la búsqueda de fuentes de financiación que permitan construir el nuevo campus universitario Macarena, constituido por la nueva sede de la Facultad de Medicina, un edificio de investigación de uso compartido y los nuevos espacios para la mejora asistencial del hospital.
Y cambiamos completamente de asunto, porque el poliamor quizás te suena como un término nuevo, pero la primera vez que se utilizó fue en la década de los 70 del siglo pasado. Apareció en el libro Un racimo de amantes, escrito por la líder del movimiento hippie Morning Glory, Thel Ravenheart. Pero, ¿en qué momento estamos? ¿Sabes a qué nos referimos con esta palabra? Marian Córdoba, Camila Lemus y María del Carmen Ocaña, Europea Radio.
Aunque no muchas personas saben el significado real, este término se refiere a un tipo de relación de una o más parejas, en donde la participación sexual, emocional y romántica puede variar en cada relación. Estuvimos hablando con Miguel Bagalume, sexólogo y activista, experto en relaciones no convencionales, quien nos ayudó a definir mejor este término.
Podría ser el tener dos relaciones de pareja o más simultáneamente, pero con la diferencia de que todo el mundo que esté implicado en esa relación lo sepa, que sea con el consentimiento de todo el mundo y con un consentimiento que no sale desde la resignación, sino desde el deseo de que esa relación se esté dando y con unas bases como sobre la basado en la honestidad, en una intención de estarse haciendo bien mutuamente.
Actualmente vivimos en una sociedad que no termina de aceptar este tipo de vínculo por diferentes motivos, ya sean creencias, la religión, costumbres o lo clásico. Por lo tanto, este tipo de pareja se puede llegar a enfrentar a diversos tipos de rechazo debido al desconocimiento generalizado.
Normalmente, una relación que se sale de la monogamia lo que se suele encontrar es con falta de derechos. Mientras que un matrimonio o todo lo que se le parezca se supone que tiene una serie de derechos adquiridos inmediatamente por el único hecho de crearse esa unión, en cambio en una relación poliamorosa eso no sucede. Normalmente lo que se suele considerar es algo como poco serio o se suele considerar como un problema, se suele considerar como que algo falla en el matrimonio. Suele siempre partirse como el matrimonio, como una especie del modelo.
Por este motivo, las parejas poliamorosas también tienden a acudir a terapia para aprender a manejar ciertas situaciones. Desafortunadamente, estos vínculos no monógamos, al no ser aceptados por la sociedad, no reciben la atención necesaria, lo cual los lleva a enfrentarse a la dificultad de encontrar un especialista.
Esto tiene el enorme sesgo de que no está incluido dentro de los servicios de la sanidad pública. Si no está incluido, está incluido de manera testimonial la atención psicológica, pero de una manera muy poco eficaz y simplemente pensada para que en realidad se reconduzca todo el mundo a clínicas privadas. Y si eso sucede con cualquier situación respecto a la salud mental, y eso ha agravado muchísimo con la pandemia, pues sucede muchísimo más con relaciones de este tipo, que es que al final quienes van buscando ayuda son pues quienes se pueden permitir el estar pagando una consulta y de momento no hay servicios gratuitos que aparecerán con el tiempo asociado a los grupos de apoyo, los grupos activistas.
Este es un tema del cual seguiremos aprendiendo y que como sociedad nos reta a entender y ser más comprensivos y abiertos ante los vínculos amorosos y sentimentales. Así como nos explica Bagalume, nos referimos a un asunto muy amplio y complejo. Si sientes curiosidad o formas parte de una relación poliamorosa y buscas ayuda, no dudes en contactar a un experto.
Y es momento ahora de fijar en el calendario las citas destacadas para los próximos días en el ámbito universitario.
El 20 de febrero a las 12 del mediodía finaliza el plazo de presentación de las candidaturas al premio José Luis García Pérez a los valores de la Universidad de La Laguna. Este galardón, organizado por Alumni UL, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad, llega a su 20ª edición. Pretende premiar la dedicación e implicación en actividades solidarias, sociales, humanitarias, culturales o en defensa del medio ambiente o por la realización de trabajos de fin de grado o máster de la comunidad universitaria, especialmente el alumnado. Se concederá una ayuda de 1.500 euros que la persona o el colectivo premiado destinará a una entidad sin ánimo de lucro.
La Universidad de Sevilla acoge la muestra Cuerpo de Trabajo. Se trata de una investigación plástica del artista María Alcaide en torno a ciertas referencias textuales y sonoras ligadas al trabajo y su representación en la cultura andaluza. Puedes visitar esta exposición en la sede del CICUS, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, hasta el próximo 24 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
Hasta el 28 de febrero puedes ver la exposición de artesanía y diseño alrededor de la discapacidad y la dependencia en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana en Valencia. Un total de 33 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, junto a 22 talleres artesanos, exponen el trabajo desarrollado desde la asignatura Taller de Modelos y Prototipos del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos durante el curso 2021-2022. Las propuestas realizadas giran alrededor de soluciones innovadoras ante necesidades cotidianas que tienen personas con distintas discapacidades o con alguna situación de dependencia.
La Universidad Jaume I ha convocado la novena edición del premio Manel García Grau de Poesía en Lengua Catalana. Con una dotación única de 3.000 euros, este galardón pretende impulsar el cultivo de la poesía, dinamizar la producción poética en lengua catalana y recordar la figura del poeta Manel García Grau. Asimismo, el libro galardonado será será publicado por Periphérique Editions dentro de la colección Poesía. El plazo de admisión de los originales finaliza el 24 de marzo de 2023.
Hasta el próximo 19 de abril puedes ver la exposición Reacción en Nera, Cajal y el impulso nervioso de la fotografía en el Museo de la Universidad de Navarra en Pamplona. Un proyecto desarrollado en colaboración con el Museo de Ciencias Universidad de Navarra que une ciencia y fotografía. La propuesta parte de dibujos y microfotografías del científico Ramón y Cajal y de una serie de piezas creadas para este proyecto por los fotógrafos y comisarios Martí Llorens y Rebeca Mutey. La exposición pretende mostrar la fotografía como un organismo vivo.
Los preuniversitarios de Extremadura competirán en telecomunicaciones. Hasta el 28 de febrero está abierto el plazo de inscripción para participar en la primera Olimpiada Nacional de Telecomunicaciones, resolviendo retos de la sociedad. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Primera Olimpiada de Telecomunicaciones para despertar vocaciones científico-tecnológicas entre estudiantes preuniversitarios de Extremadura.
La primera Olimpiada Nacional de Telecomunicaciones, resolviendo retos de la sociedad, mantiene abierto el periodo de inscripción hasta el próximo 28 de febrero. Los participantes deben resolver problemas y desarrollar proyectos que relacionen las telecomunicaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La iniciativa arranca con el objetivo de promocionar los estudios de telecomunicaciones, la cultura científica, la tecnología y la innovación.
La novela negra y policíaca ha sido el motivo del encuentro. Escritores y lectores se han encontrado en Aridane Criminal, un festival donde intercambiar impresiones que ha transcurrido con mucha literatura, pero también con música y espacios para el debate. Se ha celebrado en los Llanos de Aridane, municipio de La Palma, en las Islas Canarias. Luis Javier Capote Pérez y Raúl Valenciano, Radio Campus, Ull.
Aridane Criminal es el encuentro de novela negra y policíaca que se celebró en el municipio palmero de los Llanos de Aridane, del 21 al 23 de enero. En esta edición participaron José Luis Correa, Alicia Jiménez Bartlett, Rosa Rivas, Carlos Álvarez y Janet Acosta, entre otros autores. Las fechas elegidas, según la organización del encuentro, tienen mucho simbolismo porque son cercanas al 19 de enero, fecha del nacimiento de Patricia Highsmith y Edgar Allan Poe. La Universidad de La Laguna ha participado en Aridane Criminal a través de su cátedra cultural Antonio Lozano de Género Negro. Ha organizado un espacio de diálogo y debate con autores de origen africano. Javier Rivero Grandoso es el coordinador de la cátedra que explica el contenido de esta colaboración.
En esta edición nos acompaña el escritor ecuatoguineano Francisco Zamora Loboch para explorar su obra, las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial y la literatura de este país africano.
La Cátedra Cultural de la Universidad de La Laguna de Tenerife ha anunciado que este año pondrá en marcha la primera edición de su club de lectura.
Y es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias a que Sari Zorio realiza este informativo desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Juntas sonamos mejor. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, ya sabéis, sed felices y que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.